Estados Unidos, cuando uno va a una fiesta, una de las canciones que se pone en una fiesta, esta canción que se llama It's Electric, que es la canción que estás escuchando en este momento, Electric Boogie, que es como se llama, la canta Marcia Griffiths. Fue una canción regular esa que corrió en la radio, pero de pronto esta canción se convirtió, porque tiene esta danza, en que todo el mundo, sobre todo yo veo a las muchachas bailándolo y es tan bonito, y es tan rítmica, la canción es muy agradable por otro lado, sale todo el mundo a bailar, varones y todo el mundo a la fiesta, y esta canción tiene se acompaña con un modo de bailarla, y me encanta esta canción, pero la canción se llama It's Electric, o sea, ¿es eléctrico o es eléctrica? Señores, hoy, como tú sabes, tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en esta emisora querida que es Radio Martí para mi querida Cuba, como siempre. Tu amigo y servidor Pepe Forte por los últimos 22 años ha sido, no solamente hace radio aquí en Miami, sino que por 22 años en Estados Unidos ha sido periodista de automovilismo. Por tanto, ya me has escuchado seguramente que pruebo carros semanalmente que me los traen a casa o a la oficina, a veces me lo traen aquí mismo a Radio Martí. Dos carros, generalmente son dos carros a la semana, durante una semana, y lo que hacía era que escribía en revistas, en varias revistas. Después comenzó El Mundo Está en la Internet, estuve haciendo revistas, estuve haciendo pues internet, y después más adelante radio, televisión también, que es también parte de lo que estamos haciendo aquí pues en este momento en Radio Televisión Martí. Y por esa razón no solamente manejo los carros a la semana para probarlos y expresar lo que pienso del carro de manera escrita como era en el pasado, hoy día de manera oral o de manera visual a través de los programas de televisión, sino que junto con eso también soy invitado a los eventos de lanzamiento de los vehículos. Acabo de regresar de un evento de San Francisco, una ciudad que me encanta, es una de mis ciudades preferidas. Sigo pensando que San Francisco, en la costa oeste, en California, sigo pensando que es la ciudad más bella, más bonita que tiene Estados Unidos. Seguramente tú la has visto.
Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco y la ciudad no es más que soledad.
A los fabricantes de autos les encanta utilizar a San Francisco como una de las plazas en las cuales hacen lanzamientos. Los hacen allí porque cuando utilizamos la ciudad como es el punto de partida, habitualmente los eventos de carros salimos en una ruta que, dependiendo cómo lo organice el fabricante, puede ser 50 millas, 60, generalmente es mucho más. Yo he estado incluso en eventos exagerados de 300 millas en un día manejando, que es muchísimo. Demanda muchas horas, pero generalmente pone tu promedio 100 millas, 120 millas en una ruta. Y lo que pasa con San Francisco es que, saliendo de San Francisco, por supuesto que una de las maneras de manejar ahí es si te vas a los valles de Napa, Napa Valley. Está Napa y Sonoma, y ambos lugares son conocidos no solamente por su belleza natural, sino que también son conocidos porque ahí están los viñedos en los dos. ambos son mundialmente famosos, Napa un poquitito más que Sonoma, y generalmente hacemos saltos en los viñedos, generalmente tenemos un almuerzo ahí. La única cosa que en los eventos de autos, por supuesto, que no se mezcla alcohol con manejado, de manera que sí, vamos a los viñedos, generalmente nos obsequian una botella de vino para traerlo de vuelta a nosotros a la casa. A veces, como me pasa a mí, cuando está volando de un evento al otro, es complicado viajar con líquidos por las razones de seguridad, y te piden la dirección y te despachan la botella a la casa. Cuando tú llegas, o está la botella allí, o la botella viene detrás de ti un par de días después. Ahora bien, a veces hay eventos como este en el cual no vamos a manejar el auto, sino que se trata de una presentación fastuosa, a todo dar, como si fuese una estrella de rock and roll, de un vehículo. Y yo vivo aquí en Miami, vivo en la costa este. Hay 5 horas de vuelo, más o menos, entre la costa este americana y la costa oeste. Y este tipo de evento que voy a referir ahora, y por eso fue que escuchamos, y porque aquí todo tiene razón de ser, la canción Is Electric. En este evento no fuimos a manejar, sino que fuimos exactamente a la presentación del vehículo. Salí de aquí un vuelo a las 6 de la mañana. Imagínate, el vuelo a las 6 de la mañana, así que tienes que estar en el aeropuerto antes y tienes que salir de tu casa antes, así que te puedes imaginar. Llegué, por la diferencia ahora, llegué solo al mediodía a San Francisco. Por supuesto que la rutina, que está lo que se llama Hospitality Suite, que es un área en el hotel en el cual te agasajan, y ahí hay toda la comida del mundo con quesos y qué sé yo. Vas a la habitación, descansas un rato, y en la noche es el evento, y esta vez pasó eso, con la diferencia de que se trataba de la presentación nocturna, porque habitualmente en los eventos de carros, la noche está dedicada a una cena, a la cena de bienvenida, y al otro día es la experiencia del carro. Pero como en este caso, no fuimos a manejar el carro, sino a ver el lanzamiento del carro y regresar al otro día. Me propusieron, como hemos pasado en otro momento, y en otro momento lo he hecho, una vez terminada la presentación, que concluyó con un gran fiestón y todo eso, regresar a casa en lo que se llama Red Eye. Yo creo que tú vas aprendiendo cosas conmigo acá de la vida americana. Red Eye, que significa ojo rojo, se le llama en el argot de los pasajeros del mundo aeronáutico de Estados Unidos, se le llama a los vuelos que ocurren, que tienen lugar de la costa oeste hacia la este, o sea, regresando yo a mi casa. Estos vuelos habitualmente son de allá para acá, no de aquí para allá. Y se le dice ojo rojo por el hecho de que uno viene todo trasnochado en el avión y uno llega con los ojos rojos, es la razón por la cual le dicen el Red Eye. Y esos vuelos salen de allá, dependiendo de la aerolínea, dependiendo de la conexión y todo eso, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, por ahí. Me propusieron el Red Eye, cosa que he hecho en otro momento, de manera que yo aquí, yo duermo en los aviones. Yo tengo suerte que, como yo adoro los aviones, hay quien no puede dormir, yo duermo. Habitualmente tengo también la fortuna que, por mi estatus de que vuelo constantemente, generalmente me hacen lo que se llama un upgrade, una mejora a primera clase, lo cual representa un viaje mucho más cómodo. Y he hecho esto, que es una matazón, hablando a la cubana, me sale de aquí, vuela hacia la costa oeste, llegas allí, participas en el evento, que por supuesto es una gran fiesta, con tragos y con todo, pero sal de ahí directamente al aeropuerto, lo cual además tiene un riesgo de que puedas perder el avión, porque te vas al aeropuerto y entonces haces el vuelo a la madrugada y llegas aquí a Miami destrozado de sueño. Por eso es que le dicen el Red Eye. Sin embargo, dije que no, que me pusieron, lo cual fue casi peor, porque me pusieron en un vuelo a las 6 de la mañana, porque yo tengo un programa de radio local en Miami al final del día y yo no quería faltar. De manera que me pusieron un vuelo a las 6 de la mañana, 2 días seguidos, vuelos a las 6 de la mañana, lo que significa que no estaba saliendo de mi casa, sino del hotel. Por tanto, ellos, con tal de que tú tengas la posibilidad de que no se te vaya el vuelo, me sacaron, viejo, del hotel a las 3:20 de la mañana. Estaba esperando un vehículo, me llevaron al aeropuerto y qué sé cuánto. Bueno, el caso es que en este evento que fui, a lo que fui fue a ver el Audi e-tron, y ahora te voy a contar este vehículo. El Audi e-tron es el primer vehículo totalmente eléctrico de la compañía Audi. La compañía Audi es una compañía alemana, una compañía que combina lujo con estilo deportivo. No es una compañía que produce, tiene varias escalas de precio. En Europa incluso se venden unos autitos un poco más simples. Por ejemplo, ellos tienen la norma que la mayoría de los carros se llaman con la letra A, asociada a esa letra A, a continuación a un número que empieza de abajo hacia arriba. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no hay A1 ni hay A2, no lo hay. En Estados Unidos incluso el A3 llegó tarde. Aquí durante muchísimo tiempo había solamente A4, A6 y A8. Sin embargo, estos números se han venido llenando y hay, en Estados Unidos, allá sí hay todos. Allá hay A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Aquí en Estados Unidos no tenemos ni uno ni dos. De manera que es una compañía que está bajo la sombrilla de Volkswagen. Nunca había tenido un automóvil totalmente eléctrico. La tecnología que utiliza Audi para vehículos totalmente eléctricos se llama e-tron. Se escribe E minúscula con una rayita, la palabra tron, TRON. Y esa tecnología la venía usando ya, la venía teniendo presente, la tenía ya pues en algunos vehículos a manera de ensayo y en coches puramente deportivos, casi de carrera, pero no la había tenido en un carro normal, de manera que ahora se la acaban de aplicar. El programa que tengo hoy, te quiero describir hoy, este lanzamiento al que fui, este lanzamiento especial que es interesante, es histórico, el hecho de que Audi tiene por primera vez un coche totalmente eléctrico que va a estar en venta en Estados Unidos en el segundo cuarto del año 2019. Pero además quiero contigo, como parte de esto, en la segunda media hora, lo que quiero es que sepas qué está pasando con los carros eléctricos en Estados Unidos. Si existen, si no existen, cómo se cargan, cómo funcionan, va a ser muy interesante para ti. Pero primero ahora, primero a modo de irnos entonando el estómago, como habría dicho mi abuela, este Audi que se llama E55 e-tron, este lanzamiento, señores, fue un lanzamiento en grande. Presentaron el auto en un sitio que se encuentra en San Francisco, que se llama Point Ford. Y se llama Point Ford porque está ahí al pie de la bahía de San Francisco y eso era una planta antiguamente de Ford que hasta los años 30 funcionó, después Ford la abandonó. Ahí se comenzaron a hacer durante la Segunda Guerra Mundial tanques de guerra para la guerra. Y hoy día la planta ya pertenece a otra compañía y como es una gran nave en la cual bajo cuyo techo antiguamente se hacían vehículos, se ensamblaban vehículos, hoy día es una nave que se dedica para eventos como este. De manera que en la noche, después que llegamos al hotel, como te conté, al mediodía, que fui al hospital de suite y todo eso, a las 5:30 de la tarde, desde el puerto de San Francisco, desde el espigón, desde el embarcadero, nos montaron en una embarcación, un gran barco, que era un fiestón tremendo, en que había tragos, comida por doquier, y esa travesía nos llevaron a pasear por la bahía de San Francisco durante 2 horas hasta llegar a este punto que te acabo de referir, desde la distancia. En ese caso, el viaje pasamos por al lado del Golden Gate Bridge, que ya lo he visto varias veces porque no es primera vez que voy a San Francisco, pero bueno, para que lo sepas, pasamos por ahí. Pasamos además también próximo, muy pegadito, al famoso expresidio, porque ya no lo está desactivado, de Alcatraz, y llegamos a esta planta y desde la distancia se veía que toda la pared del edificio la habían hecho una proyección electrónica, cibernética, y estaba toda animada, que parecía, pues, ¿qué cosa? Pues parecía un circuito electrónico. Llegamos allí, había una plataforma con música, el auto salió de una manera espectacular. Todo esto tú lo puedes ver si tú puedes entrar en mi... Yo tengo una cuenta de YouTube. Si tú tienes posibilidad, entras en la cuenta de Pepe Forte YouTube y vas a ver el documentalito ahí breve, que dura como 6 minutos o algo así. Señores, en medio de aquella música tecno, con fuegos artificiales, con luces y qué sé yo, salió a escenario, abriéndose detrás de una gran pantalla de proyección, salió el vehículo, el famoso Audi E55 e-tron, totalmente eléctrico, y pareció una estrella de rock and roll, con humo, con todo, una maravilla de presentación. Ahí dieron los detalles del vehículo y, bueno, por supuesto, me fui a esa hora, a la noche, al hotel a descansar para sacarme a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa con este Audi totalmente eléctrico? Que quiero que sepas los detalles. Es un Audi por fuera, como otro vehículo cualquiera, sin embargo, es un vehículo eléctrico. O sea, un vehículo que tú llegas a la casa, o lo recargas en recargadoras públicas. Del auto todavía no han dicho en este momento cuál es la autonomía. ¿Por qué no la dijeron? Porque déjame contar esto que quiero que lo sepas y que tú vayas sabiendo el mundo del automóvil. Y parte de mi trabajo aquí en Radio Martí no solamente son las cosas estas de nostalgia, historia, sino también las cosas estas de tecnología, especialmente el mundo del auto. En Estados Unidos existe una entidad federal del gobierno que se llama EPA, la EPA, EPA, que es la agencia ambientalista de Estados Unidos que protege, cuya razón fundamental es proteger el medio ambiente americano. Sin embargo, tiene otras ocupaciones, entre ellas certificar la eficiencia de los carros. Los fabricantes de carros, cuando hacen un carro de gasolina o un carro eléctrico, saben exactamente cuál es la cantidad de millas por galón. Aquí tú sabes que se mide millas y galón. Y en el caso de un carro eléctrico, saben cuál es la autonomía del carro, pero prefieren que en vez de que sea el fabricante, sea una entidad independiente para que no haya, como se dice, pala, para que no haya cuento. De manera que la EPA es la que certifica. Y habitualmente, cuando vamos a un evento de automóviles, a veces ya está disponible la certificación de eficiencia del carro, pero a veces, como en este caso, no. De manera que nos dijeron allí que en el caso de este Audi, todavía no está claro cuál va a ser la autonomía, o sea, la cantidad de millas que este carro con una sola carga va a hacer. Pero yo, personalmente, con la experiencia que tengo de esto ya, yo me atrevería a cortarme la cabeza que va a ser en este momento de un marcador, que son 230 millas. Tú sacas una milla, es 1.6 kilómetros, saca la cuenta, yo para matemáticas soy terrible, ya yo me acostumbré aquí, en vez del sistema métrico decimal, ya yo me acostumbré aquí, pues, al sistema de millas. Saca la cuenta que 230 millas, ¿cuántos kilómetros son? Por supuesto que son más kilómetros que millas. Eso no se reflejó allí, pero, por ejemplo, sí se dijo que el vehículo, que es un carro normal de cuatro puertas, parece lo que dice en Cuba un pisicorre, para que me explique, aquí se llama station wagon, bonito, un típico Audi de tamaño mediano. Como todo vehículo eléctrico tiene baterías, tú conectas el carro a la corriente en tu casa con 110 o con 220 o un poquito más, hay varios cargadores. Para el cargador, para 110 no, tú conectas el carro directamente a la corriente en tu casa y en la calle, como tú conectas el televisor, la grabadora, el celular, todo igualito así. Y las recargadoras públicas igual. Sin embargo, van a proveer, Audi tiene una asociación con Amazon, que tú conoces perfectamente bien, y Amazon va a dotar a los propietarios de Audi, los va a dotar con un cargador especial que es de carga más rápida. El vehículo va a estar en venta en Estados Unidos como modelo 2019, va a estar en venta en el segundo cuarto del año que viene. O sea, no va a estar en venta todavía hoy, ni mañana, ni pasado, ni en diciembre, va a estar en el segundo cuarto. O sea, esto sería 3x4, 12, saca la cuenta. Estaría seguramente durante la primavera del año que viene, estaría el vehículo en venta como modelo 2019. Y el precio, yo sé que te va a alarmar el precio. El precio básico, el más bajito, son $72,000. Yo sé que es un montón de dinero incluso para aquí, pero ¿qué pasa? Lo hay más caro, el carro va a estar más caro. Lo que ocurre es lo siguiente, no se puede olvidar que esto es cosa que tú debes saber. En este momento hay un grupo de vehículos eléctricos que pueden ser más caros que los vehículos de gasolina. Y por otro lado, no puedes olvidar que en este caso tiene un impacto en el precio el hecho de que Audi, esta compañía que está bajo la sombrilla de Volkswagen, Audi es una compañía de coches de lujo y de coches deportivos. Por tanto, no es como, por ejemplo, hay un Chevrolet en venta aquí, que es el Chevrolet Bolt, B-O-L-T, que no tiene ese precio. Es caro porque es eléctrico, pero hasta este momento. Los carros eléctricos a la larga van a ser más baratos, pero por el momento no. Pero sin embargo, en el caso de Audi, este precio tiene un impacto, el hecho de la naturaleza de la compañía, que es una compañía de lujo y de carros caros. De manera que estos son los detalles. Este vehículo fue diseñado, a pesar de que la compañía es alemana, este vehículo fue diseñado en los estudios de diseño de Malibu, eso es en California, y el vehículo, por tanto, tiene, los vehículos cada vez que son diseñados en California son vehículos más bajos, porque o sea, California está en la última. Audi tiene un gran compromiso con los vehículos eléctricos. Dijeron ahí en el evento, el compromiso que tiene Audi con el mundo eléctrico, con los coches eléctricos, es tan grande, que dijeron allí que desde ahora y hasta el año 2025, uno de cada tres carros de Audi va a ser un auto eléctrico. Por supuesto que este vehículo tiene por otro lado una transmisión que es típica que tiene Audi, que se llama transmisión All-Wheel Drive, que es una transmisión que va, es muy inteligente, y que lo que hace es que detecta no solamente qué tren de rodaje, sino que qué rueda en particular resbala, no tiene tracción, la desconecta, manda a la otra, y en esa transmisión tan sofisticada, el vehículo es capaz de salir airoso de superficies tan tradicionales y resbaladizas como el caso de la nieve, del hielo, por ejemplo. De manera que te voy a contar ahora, esto es lo que tenía que contar del Audi. ¿Qué te parece si ahora salimos con una canción que se llama Electric Avenue? Esta canción de Eric Grant, que dice la avenida eléctrica, que sería la avenida ideal a través de la cual pues rodaría este Audi eléctrico. Así que en la próxima media hora déjame contarte todo cuanto pasa con el mundo de los coches eléctricos en Estados Unidos.
Electric Avenue, and then we'll take it. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! We're gonna rock down to Electric Avenue. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in one country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
¿Se acuerda de esta canción con la cual hemos comenzado en este momento que se llama Love Grows Where My Rosemary Goes? Y trae la canción esta, señoras, aquí para comenzar ahora en la barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Soy tu amigo, Pepe Forte, aquí en Radio Martí, acompañándote como siempre. He comenzado con esta canción por el hecho de que la agrupación, esta canción es de a principios de los años 70. Sé que tú te acuerdas, quizás muchos de ustedes no la haya escuchado nunca, y quizás muchos de ustedes había olvidado esta canción porque no es de las más famosas. Esta canción como que se ha quedado ahí perdidita en un bolsillo, pero esta canción, lo interesante que tiene, quien la interpreta se llama Edison Lighthouse, o sea, el faro de Edison. Como Edison es este genio americano que tuvo pues un tremendo protagonismo en el mundo electrónico y los lighthouses, que es lo que significa faro, pues se iluminan con un bombillo, traje ahora justamente esta canción porque vamos a continuar aquí en este momento conversando tú y yo, de acuerdo con lo que te conté en la primera media hora, acerca que va a ser muy interesante para ti. Yo te quiero actualizar, quiero que te enteres de todo cuanto va pasando. Hicimos en la primera media hora la descripción básica, porque no tengo muchos detalles todavía, de este primer vehículo, que es el primer vehículo eléctrico que tiene Audi, que se llama E55 e-tron. Vehículo que va a estar en venta en Estados Unidos en el segundo cuarto del año 2019, como modelo 2019. Este es un vehículo eléctrico, es el primer vehículo totalmente eléctrico que tiene Audi. Desprendiéndonos exactamente de esta idea del vehículo eléctrico, quiero contarte el panorama de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. En primer lugar, los vehículos eléctricos son una realidad en Estados Unidos. Hay en venta en Estados Unidos, por los últimos años ya esto no es un fenómeno de ayer, ya esto es un fenómeno de casi, pone tú, unos 10 años, por ahí, exagerando un poco, pero 10 años. hay aproximadamente, hay una decena, hay como 10 coches totalmente eléctricos. Hay vehículos, el caso de los carros híbridos, que son vehículos que combinan motor de gasolina con motor eléctrico. Y junto con eso está lo que se llama plug-in, que es que el vehículo comparte motor eléctrico con motor de gasolina, pero a la vez tú lo conectas en casa, de modo que él es capaz de darte una autonomía en modo puramente eléctrico. Sin embargo, los carros eléctricos son carros eléctricos totalmente que no tienen protagonismo ninguno de motor de gasolina. Y esto parecía que era imposible, pero ya es una realidad. La industria automotriz americana, cuando en la alborada del automóvil, cuando en Estados Unidos comenzaron a fabricarse automóviles en la época de Ford Model T y todo aquello, pero en Estados Unidos había, en la época naciente del automóvil, había casi tantos autos de gasolina como casi tantos autos de vapor, como casi tantos autos eléctricos. Lo que ocurre fue que los carros de vapor desaparecieron, desaparecieron también pues los carros eléctricos, y solamente el que logró su camino fue el auto de gasolina. Pero desde hace rato, hace décadas, que el ser humano y los técnicos y la humanidad viene persiguiendo carros eléctricos, y claro que la base comienza primero por el desarrollo de los carritos de juguetes. Yo vengo de una generación que jugó con carritos de juguete y francamente la primera cosa que yo recuerdo que yo me preguntaba, caramba, ¿por qué no se hacen carros de verdad que sean como los carritos de juguete de batería, que en esencia son eléctricos? Los trenes eléctricos de jugar eran eléctricos, conectados directamente a la corriente, pero sobre todo los carritos de batería, que a la larga es lo más parecido a los carros eléctricos hoy porque trabajan con una batería que tiene que ser recargada en casa o en la calle. Y el caso de los híbridos se recargan a sí mismos, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando simplemente de los carros que son absolutamente animados por corriente. Había muchas cosas que resolver y además, por otro lado, como la gasolina era barata, esto no importaba y por tanto, si realmente el automóvil eléctrico hubiese seguido su caminito como lo siguió el automóvil de gasolina, si el automóvil de vapor hubiese seguido su caminito como pasó con el automóvil de gasolina, tanto los vehículos de vapor como los vehículos eléctricos hoy día estarían más avanzados, fuesen más perfectos. Sin embargo, ¿qué pasó? Se interrumpieron, pues su desarrollo pues se quedó un poco detrás. Mientras tanto, los que siguieron avanzando de una manera tremenda fueron entonces los carros de gasolina. Las primeras cosas que yo recuerdo que se decía, ah, caramba, esto no va a tener solución, porque es lo que pasa con los carritos de juguete, de baterías. La primera cosa, ¿qué cosa era? La primera cosa era, por ejemplo, lo que duraba la batería. O sea, la eficiencia. Las baterías, los carritos de juguete, la batería duraba poco. Tú en un ratito te quedabas ya con el carrito muerto porque la batería no duraba. Si tú aplicaras eso, que es lo que se hacía, a un carro eléctrico, a ver hasta dónde llegaba la autonomía, la cantidad de millas o kilómetros, era francamente un puñadito de kilómetros que era muy bajito, por tanto, no se podía operar de esa manera. Había, hasta el otro día, antes de esta ola, había un número de autos eléctricos, por ejemplo, autobuses en ciertas barriadas, los carritos de golf, a veces son carritos eléctricos, algunos carritos de reparto dentro de una fábrica, cosas así, son carritos eléctricos, pero en general un carro de explotación regular eléctrico no existían hasta este punto. De manera que aparte de la autonomía, que era muy baja, la otra cosa que costaba muchísimo trabajo hacer era el hecho de que según la batería se iba agotando, que es lo que nos pasaba a nosotros cuando jugábamos con los carritos de juguete, pues era que según se iba agotando la batería, lo cual comenzaba a pasar inmediatamente que comenzabas a jugar, el rendimiento del motor y la velocidad del motor se iba apagando. De manera que había que lograr que las baterías de los carros, aunque se apagan también y se ponen exhaustas y terminan su vida hasta que se recargan otra vez, había que conseguir que no pasara esto, que la aceleración del motor siguiera igual hasta el punto en que la batería repentinamente se cae. La otra cosa que había que hacer, ¿qué cosa es? El hecho de que la batería sea recargada en un tiempo que sea semejante al tiempo que te toma a ti ponerle gasolina a un carro. Ok, la otra cosa que hacía falta era potencia. Potencia también fue resuelta. La otra cosa es velocidad. Que el auto fuese capaz de desarrollar una velocidad semejante a la de un carro de gasolina. O sea, que tuviese una velocidad, por ejemplo, que te cuento, 80 millas por hora o de 120 kilómetros por hora. Ok, de estas cosas que te estoy contando, ¿cuáles de estas cosas han sido resueltas para que hoy día sea viable y por esa razón aquí en Estados Unidos hay más de una decena en este momento de carros eléctricos que la gente compra. De estas cosas, ¿cuáles fueron resueltas? La primera cosa que fue resuelta, las que te acabo de mencionar, primero es la eficiencia. En este momento, como el caso del e-tron de Audi, para este tipo de vehículos se está procurando ya que el vehículo llegue a 230 millas, lo cual es equivalente más o menos a lo que dura un tanque de gasolina. Por tanto, la primera onda, que es que el carro llegue lejos, ya eso ha sido resuelto y por supuesto que según con el desarrollo ulterior de las baterías y lo eficientes que sean, por supuesto que la eficiencia del vehículo va a seguir siendo mejorada. Ahora, ¿qué es la otra cosa que había que resolver? Había que resolver también el asunto de la velocidad. Yo recuerdo que aquellos amagos que hubo de carros eléctricos que era para repartos de cartas y cosas así en los años 70, ¿qué va? El carro lo máximo que era capaz de hacer era sobre 65 kilómetros por hora, que eso es muy bajo. Eso es cosa del pasado. Eso también ya fue resuelto. Hoy día, un coche eléctrico, un vehículo eléctrico es capaz de desarrollar altas velocidades de manera sostenida, como si fuese un carro de gasolina. Estamos hablando por encima de 100 kilómetros por hora. Te pongo un kilómetro para que me puedas entender. Eso también se resolvió. La otra cosa que hay que resolver, que inmediatamente que va a usar la batería no refleje según su descarga la potencia y la fuerza del motor, de manera que al ratito, aunque tú así le pongas el pie hasta abajo, pues el carro no avance porque la batería va por la mitad. Y si la batería va por la mitad, la velocidad del motor y la potencia pues va por la mitad. Eso también se resolvió. Hoy día realmente los carros eléctricos, los animados por baterías aquí en Estados Unidos, van hasta el punto en que el carro no tiene carga para caminar, pero tú no sientes que el carro se pone ni más lento ni menos potente. O sea, eso también fue resuelto. Y la otra cosa que hay que resolver, el asunto de la recarga. Bueno, aquí, en este punto, es donde estamos un poquito por detrás. Seguir cargando los coches eléctricos, la batería, sigue tomando tiempo. Para que tengas idea, el caso del Chevrolet Volt, no Volt, V-O-L-T, sino con V, que es un vehículo híbrido que tiene motor de gasolina, para si te quedas sin batería, el carro siga caminando. Pero ese vehículo, que en esencia es un carro eléctrico, porque quien mueve el carro es el motor eléctrico, en ese carro, como pasa con el Tesla. Tesla hace una propaganda de que es capaz de que te tenga 80, entre 80 y 100% de la batería, cargada aproximadamente en 25 minutos, que es poco. ¿Cuánto toma aquí en Estados Unidos con las bombas que tenemos acá en las gasolineras, que son modernísimas? ¿Cuánto toma un vehículo regular que tenga, digamos, un tanque de 15 galones? ¿Cuánto toma a un vehículo aquí que tú vayas a la gasolinera y tú le pongas la gasolina? Está a promedio sobre 4 minutos. En 4 minutos tú llenaste el tanque del vehículo. Ah, en el caso de cargar un vehículo eléctrico, todavía estamos muy lejos de que se cargue la batería en 4 minutos. Por tanto, hoy día, el periodo de tiempo, el intervalo de tiempo, o sea, la cantidad de tiempo que demanda hoy día para cargar un carro eléctrico está entre 10 y 16 horas. ¿Qué pasa? Si tú tienes el carro llega a la casa, llega a la casa después del empleo, pone tú 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, 7 o 8 de la noche, si tiene que hacer una reunión o lo que fuere, llega, lo conecta y al otro día antes de irse al trabajo, como todo el mundo, a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 7 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, ya el carro han pasado una cantidad de horas suficientes como para que, por ejemplo, si conectas el carro a las 6 de la tarde y lo vas al otro día a mover a las 6 y media de la mañana, 12 horas y media. Esas 12 horas y media son suficientes para que la batería esté totalmente cargada y entonces el auto salga a la calle y se porte muy bien. ¿Cuál es el rango hoy día de que demora en cargar una batería? El rango en este momento está por cada hora de recarga. La batería recarga una autonomía de aproximadamente 3 millas. Incluso Tesla, que propagandiza que es capaz de tener el carro listo en 20 minutos, en 25 minutos, lo cual es mucho, mucho más corto que las 12 horas que acabo de invocar, pero todavía está un poco distante de los 5 minutos que te toma llenar un tanque de gasolina. Esto ocurre solamente cuando Tesla, que tú puedes comprarlo, tienes que pagarlo de manera extra, Tesla viene a tu casa y mediante la compañía de electricidad local de tu área, vienen y certifican y te cuelgan el cargador en la pared de dentro de la casa, en el garaje, y eso por supuesto que trabaja con mucho más voltaje que 110, y por esa razón con ese cargador es que tú puedes cargar el carro en aproximadamente, ponle máximo media hora. Media hora comparado contra 12 horas es muy breve. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Pasa gracias a que tienes un cargador de tercera etapa que trabaja con más voltaje y por tanto es más capaz de cargar la batería en menos tiempo. Sin embargo, si a un Tesla incluso tú lo conectas a la corriente, la 110, el radio, el rango de carga es exactamente el mismo que tiene un carro eléctrico que no tenga el lujo inherente a Tesla. Se te va a demorar, pues, el carro entre 10 y 16 horas. Esta es la única cosa que está un poco más lenta, el asunto de recargar con rapidez la batería. Es el único aspecto de todos los que acabo de mencionar, es el único aspecto de todos los que acabo de mencionar que se ha quedado un poquito por detrás, pero esto, fíjate que ya incluso a nivel de qué, a nivel de estos cargadores de tercera etapa que son más rápidos, fíjate cómo el tiempo se ha venido cortando. Yo soy de los que cree, yo sé que resulta tecnológicamente un poco difícil imaginar en la cabeza que tú termines cargando un módulo de baterías en el mismo tiempo que te toma gasear un carro. Quizás demora un poquito más, pero si, por ejemplo, gasear un carro, por ejemplo, aquí te pasa, tú vas a ponerle gasolina a una camioneta que tiene unos tanques grandísimos por encima de 20 galones, tú ves que se demora más llenándola desde cero hasta arriba, se demora mucho más en llenar ese carro, el tanque, que lo que sería un carro regular. Esa es la única batalla que nos queda, pero por lo demás, los carros están ahí con todas las características que te acabo de contar, y por esa razón que es que en Estados Unidos están vendiendo ya muchísimos carros eléctricos. O sea, a lo que voy es lo siguiente, los carros eléctricos en Estados Unidos en este momento, señores, no son una fantasía, no son una quimera, existen, están en venta, y por supuesto que todavía hay quien no los quiere, pero muchísima gente lo hace. Exactamente, por ejemplo, en el caso de California, que es un estado tan al tanto y con tanta conciencia acerca del mundo de la contaminación, sobre todo, con tal de dar el ejemplo, las estrellas de Hollywood están adquiriendo muchísimos vehículos eléctricos. Ahora te preguntarás, Pepe, ¿cómo se puede en Estados Unidos recargar fuera de casa un auto eléctrico? Hay, como hay gasolineras, hay recargadoras, sí las hay. Cuando esto comenzó, por supuesto que había menos, ya no es de esta manera. En este momento, la cantidad de sitios, de puntos de recarga para recargar un carro eléctrico en Estados Unidos no es tan frecuente como el caso de Europa, que tú vas caminando por París o vas caminando, pues, por Oslo, en Noruega, y te encuentras que una cuadra y unos pequeños postecitos cromados que tendrán unos 3 pies de altura más o menos, y te encuentras que esos son cargadores y lo notas que hay en torno a ese postecito 2 autos estacionados, cada uno conectado con su cable ahí. Estados Unidos no ha llegado a ese nivel, pero sí tiene, por ejemplo, en este momento, Estados Unidos tiene un inventario en su territorio nacional de aproximadamente unas 48 mil estaciones de recarga pública. Aquí en Miami tú las ves y tú ves que están, incluso tú llegas a un estacionamiento, te encuentras que lo ves ahí que dice este estacionamiento y tú ves que nadie se mete ahí. Está solamente concebido para vehículos eléctricos. Por otro lado, señores, el otro tipo de vehículo que viene, que ya hay balbuceos de esa tecnología, son los coches que manejen solos. Y te lo digo, te lo dice este tu amigo, tu servidor. Por supuesto que los carros van a manejar solos. Eso no parece parece en este momento una fantasía, sin embargo eso va a ser una realidad. Cuando sea una realidad que los carros manejen solos, que estacionen solos, que te recojan solos en la casa, que vayan avanzando solos por la calle, de lo cual ya hay vehículos de esa manera, cuando eso ocurra, los carros, esos carros autónomos, no van a ser carros basados con motores de gasolina porque no tiene sentido. Es mejor que sean vehículos totalmente eléctricos porque además la actual generación de jóvenes, los millennials, están preparados para manejar ya, porque no les interesa, prefieren invertir el tiempo en otras cosas que manejar un carro. Por tanto, sí te puedo decir que los autos eléctricos van a ser una realidad y eso es lo que viene. Así que yo quería entrenarte hoy en esta conversación que he tenido contigo aquí respecto de la realidad, respecto de la existencia de los carros eléctricos en Estados Unidos, que ya lo son, y desprendiéndome, por supuesto, de este contacto que tuve con Audi en San Francisco hace unas semanas a este evento del primer coche totalmente eléctrico de la compañía. Para salir ahora, de aquí, dándole un tono eléctrico aquí, está esta agrupación británica con Jeff Lynne al frente, que se llamaba y se llama todavía Electric Light Orchestra, o sea, la orquesta de la luz eléctrica. Y esta canción se llama Last Train to London, no por la canción, sino simplemente por el hecho de que la agrupación pues tiene un protagonismo eléctrico. Gracias, y en otro momento aquí en la barbacoa de Pepe haremos otra inmersión en temas de tecnología contemporánea. Bye bye.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés. divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. Llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera, como siempre, con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.